Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual. El día de hoy tenemos un episodio más de Conexión Novarum y vamos a platicar sobre la inercia en los negocios. Considero que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos en que los negocios actúen de manera inercial. Vamos por partes. La primera ley de Newton, que es precisamente la que habla del tema de la inercia, nos dice que los cuerpos que están en reposo tienden a permanecer en reposo. Y por otra parte, los cuerpos que están en movimiento tienden a continuar en movimiento a menos que una fuerza externa cambie su trayectoria o modifique la velocidad a la que se están moviendo y los detenga. Es impensable que una empresa, en estos tiempos que busca tener un éxito en las aguas turbulentas en que navegamos, pretenda lograr sobrevivir operando de manera inercial. Si quitamos todas las fuentes de incertidumbre y volatilidad que podemos encontrar en un análisis detallado del entorno, por ejemplo, se utiliza la herramienta PESTEL para reflexionar sobre lo que sucede en el entorno. Hablamos de temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos o ambientales, legales, y seguramente debemos de incorporar algunos otros elementos. Si hacemos ese tipo de análisis y solo dejamos los cambios que ya son visibles, los que ya están ahorita en el horizonte, ¿verdad? Y que nos damos cuenta que pueden afectar nuestra organización o nuestro negocio, más todo el efecto de la inteligencia artificial generativa, tan solo por eso no podemos darnos el lujo de comportarnos inercialmente. ¿A qué me refiero inercialmente? Que sigamos operando el mismo modelo de negocio que nos trajo hasta aquí, con el que hemos operado los últimos 5, 10, 15 o 20 años. Seguramente, tú te has dado cuenta que en algunas de las unidades de negocio de tu organización empieza a ocurrir lo que los economistas llaman rendimientos decrecientes. Es decir, que para un esfuerzo determinado, cada vez es menos el resultado. Te tienes que seguir esforzando mucho más para obtener resultados marginales menores que los que obtenías hace años. Esa es una señal de que el modelo de negocio se está agotando. Veamos, por ejemplo, la plantilla convencional y muy tradicional del modelo de negocios. Tiene 9 espacios, 9 bloques. Si llenas esos 9 bloques, supuestamente estaremos documentando el modelo de negocio actual. Pues muy bien, el usar esa plantilla también es un signo de mentalidad inercial, así tal cual está, sin cuestionarla, sin enriquecerla, sin mejorarla. Si queremos documentar un verdadero modelo de negocio, es un buen paso. Toma la plantilla del modelo de negocios o el lienzo de modelo de negocios de Alexander Osterwalder, un consultor de negocios, profesor de sistemas de información, y que finalmente él desarrolló esa plantilla como parte de su tesis doctoral en el 2004. ¿Por qué seguirla usando inercialmente? Lo que yo los invito es a que reflexionen si las casillas que ahí están son las que ustedes quieren documentar o pueden cambiar el enunciado de alguna de esas 9 casillas o eliminar alguna o agregar 2. O sea, encontremos la mejor forma de plasmar el modelo de negocio de nuestra organización. El modelo de negocio nos ayuda a organizar, a definir las variables críticas que se van a entrelazar para que entreguemos valor al mercado, a los clientes, a los segmentos que nosotros estamos eligiendo. Pero también, al mismo tiempo, nos va a decir cómo es que nosotros captamos valor y lo convertimos en utilidades, ¿sí? Y lo convertimos en resultados orientados a lo que queremos lograr. No siempre el resultado que buscamos en nuestra organización lo debemos de esperar en forma de utilidades, porque cuando estás penetrando otros mercados, cuando estás invirtiendo en tecnología, probablemente las utilidades las estás reinvirtiendo y no necesariamente se están convirtiendo en dividendos. Depende mucho de eso. Por ejemplo, la casilla que habla de los costos, que está abajo a la izquierda, eso es lo que dice la plantilla original, costos. Pero en realidad, ahí debemos de tener costos, debemos de tener gastos, debemos de tener inversiones. Inversiones que probablemente son de reposición de activos que ya cumplieron su vida útil por una versión más moderna, pero también puede ser inversiones en nuevas apuestas, en nuevos submodelos de negocio o unidades de negocio que podemos estar apostando para navegar en lo que viene hacia el futuro. Y no los quiero confundir, porque al mismo tiempo ya he grabado otro podcast en donde hablo del conocimiento olvidado. Es una combinación interesante de qué aspectos de los conocimientos del pasado que siguen siendo vigentes los podemos adoptar con gran valor para nuestra organización y qué conocimientos tenemos que dejar fuera. Y aquí entramos a unos conceptos que ya he mencionado en otra ocasión que son más valiosos de lo que parecen. Les invito mucho a reflexionar en esto. Cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos analizando un problema, cuando estamos buscando rediseñar el modelo de negocio, entran en acción los errores tipo 1 y tipo 2. Vamos a concentrarnos en el modelo de negocio y en la plantilla o el canvas del modelo de negocio. ¿Qué sería un error tipo 1? Estemos considerando aspectos en la definición del modelo de negocio que no debieran de estar. Estamos incorporando aspectos irrelevantes, que da lo mismo que estén o que no estén. Y los errores tipo 2 es que aquellos elementos que sí debieran de estar, no los estamos viendo, no los estamos incluyendo. Por eso es importante que si bien la revisión inicial del modelo de negocio la puede hacer el director de la organización por sí solo, al momento que dialoga con sus colaboradores, no para presentarles un resultado terminado, sino para enriquecer el modelo de negocio, pueden evitar este tipo de errores, que no esté lo que sí debe de estar, que es el tipo 2, o que estemos incluyendo aspectos que ya no deben de estar en nuestro modelo de negocio. Y aquí lo podemos combinar con las enseñanzas del libro del Océano Azul, en donde nos dicen qué debemos de eliminar por completo, qué debemos de incorporar o innovar, qué debemos de aumentar, qué debemos de reducir. Ese tipo de equilibrios en donde, como si fueran perillas, el equipo directivo va calibrando el modelo de negocio a la nueva realidad es muy valioso. Pero lo mismo pasa con las casillas. Las 9 casillas del modelo original puede ser que alguna ni siquiera sea relevante para tu negocio desde hace años y ahí la sigues utilizando porque así está la plantilla, porque así la diseñó su autor original hace más de 20 años, ¿sí? Porque la creó en el 2004 como parte de su tesis doctoral. Pero por otra parte, ¿qué otras casillas son las que sí faltan? Nosotros en los últimos 8 años hemos generado diferentes versiones de esta plantilla del modelo de negocio. En ocasiones empezamos agregando una casilla. Por ejemplo, algo que vale la pena explicitar es que en la parte inferior de la plantilla, del lado derecho, tiene los ingresos y del lado izquierdo tiene los costos, ¿sí? O los egresos. Bueno, por sentido común, la diferencia entre ingresos y egresos nos va a dar un resultado. Que pueden ser pérdidas, pueden ser utilidades, puede ser punto de equilibrio. Bueno, esa es una casilla que no trae el modelo original de Osterwalder. Pero por otra parte, en la columna central de la propuesta de valor, que se conecta con la última columna del lado derecho, en donde están los segmentos en el mercado, los segmentos de los clientes, ahí también tiene otra omisión importante. Mentalmente, o viendo una plantilla de este tipo, vuelves a reproducir este podcast y la puedes buscar y ver, ¿verdad? O traer la que tú tienes documentada para tu empresa, o tener a la mano la que tú tienes documentada para tu empresa. Y esa columna de la propuesta de valor, divídela en dos partes. Y la zona de los segmentos, divídelos en dos partes. La parte superior vas a poner la propuesta de valor de la organización a los clientes o a los segmentos de mercado meta, que van a estar del lado derecho en la última columna. Y luego, en la misma columna de propuesta de valor, como la dividiste en dos partes, la parte inferior, pon la propuesta de valor para los colaboradores. O sea, ¿cómo es que esta empresa va a ser atractiva para atraer de manera natural el talento que necesitas para que el modelo de negocio funcione? Por ejemplo, con frecuencia, en el recuadro de recursos que está abajo de actividades claves, del lado izquierdo de la propuesta de valor, en recursos ponemos a las personas, pero recordemos que las personas no son cosas, no son recursos, no es dinero, no es una máquina, es un ser humano. Es un ser humano que piensa, que siente, que aspira, que tiene sueños, que tiene necesidades. que tiene deseos de superación, de aprendizaje, entonces pongamos un segmento de la propuesta de valor específicamente enfocado en qué propuesta de valor estamos ofreciendo a nuestros colaboradores. Y entonces, en la columna derecha, la última, donde está el segmento de los clientes, como ya lo dividimos en dos, en la parte de abajo pongan ustedes cuál es el perfil de colaboradores que estamos buscando. Debe haber un empate, o como se dice en inglés, un fit. Debe haber una alineación entre lo que yo estoy ofreciendo como propuesta de valor para el talento que quiero que colabore conmigo o en la organización y el perfil de lo que yo espero. Porque en ocasiones, como se dice, no esperamos las perlas de la Virgen, pero nuestra propuesta de valor para los colaboradores es muy pobre. No los vamos a traer, ni los vamos a retener, ni tampoco los vamos a desarrollar. Y de manera lógica van a buscar otras alternativas, provocándote el efecto de la rotación. Y así se puede ir enriqueciendo la plantilla, pero no porque te lo dijo Roberto Bonilla o porque lo escuchaste aquí, sino porque tú con tu equipo pueden enriquecerla y adaptarla a lo que ustedes necesitan. La versión más completa, agregamos muchos elementos relacionados con el tema del desarrollo del talento, del liderazgo, aspectos que no están explícitos. Entonces, la verdad es que este es un buen ejemplo para ti mantener las casillas que siguen siendo relevantes después de poco más de 20 años y, por otra parte, incorporar nuevos elementos que sean pertinentes para nuestra organización. Como les dije hace rato, hoy más que nunca es vigente el adagio que nos dice que lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará hasta allá. O sea, las cosas que hicimos para que nuestra organización funcionara, fuera exitosa y tuviera hoy el posicionamiento en el mercado y los resultados que ha venido dando de manera acumulada, no necesariamente eso que hicimos, esa combinación de acciones, es lo que nos va a llevar hacia el futuro. El reto del líder, del equipo líder de la organización, es identificar qué aspectos deben de atesorarse y deben de verse como parte de la ventaja competitiva, la diferenciación que tiene la organización en el mercado, y deben de seguirse fortaleciendo con el paso del tiempo, y qué elementos definitivamente debemos de erradicar por completo y al mismo tiempo qué elementos debemos de incorporar. Y por eso hace rato mencioné lo de la inteligencia artificial generativa. Es casi seguro que el 80-90% de quienes escuchen este podcast ya estén haciendo uso de la inteligencia artificial generativa en sus empresas. A lo mejor de una manera básica, a lo mejor de una manera un poco más avanzada, pero la verdad es que hay cosas que la inteligencia artificial generativa llega a eliminar por completo y a presentar una nueva forma de hacer las cosas mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más productiva. Y que las tareas más rutinarias se las dejemos a la inteligencia artificial generativa o, como se les llama, a un bot que el área de sistemas diseña para simplificar un proceso y hacerlo de manera automática. Y que el talento que tenemos en la organización lo utilicemos realmente en actividades creativas, en actividades relacionales, porque la interacción humana sigue siendo importante y principalmente con clientes, con proveedores, con colaboradores, hacer que todo ese gran cúmulo de interacciones humanas que ocurren durante el día funcionen correctamente, generen una confiabilidad en el sistema y además está el tema de la innovación. Que las personas realmente tengan las condiciones para que puedan, que las personas realmente tengan las condiciones para ser creativas, para poder innovar y para poderse desarrollar ellos y junto con ellos la organización. Recordando a nuestro amigo el doctor Enrique Canales, él nos decía que una empresa no puede tener innovaciones si no tiene personas que generan esas innovaciones. Las innovaciones no nacen de la nada. Incluso muchas veces cometemos el error de pensar que podemos comprar tecnología de punta. Nadie vende tecnología de punta. Y quien te la vende te la vende haciéndote pensar que esa es la última en tecnología. Pero ellos, para su propio beneficio y para sus ventajas competitivas y para contratos exclusivos, tienen la verdadera tecnología de punta. Si tú quieres desarrollar una tecnología realmente diferenciadora, hazlo en tu organización. Claro, puedes tomar elementos, componentes de otras partes, del exterior, de proveedores, pero el estudio que tu equipo haga en tiempo que tenga dedicado a pensar en cómo innovar y cómo innovar el modelo de negocio es todavía más relevante, es sumamente importante. Reflexionemos sobre lo que les comenté de los errores tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, que estoy incorporando elementos a mi modelo de negocio que no debieran de estar. Ya los debería de haber erradicado hace tiempo. Y el error tipo 2 es el no incluir en el modelo de negocio, en este caso, elementos que sí deberían de estar, que son puntos ciegos. Y por ejemplo, yo les preguntaría, ¿existirá acaso un error tipo 3? Y yo les digo, pues sí, el error tipo 3 lo podríamos considerar como el error de quedarnos estancados en que solo hay dos tipos de errores. El error tipo 3 sería un comportamiento inercial a lo largo del tiempo. Entonces, ya tenemos tres tipos de errores. Siguen siendo válidos los errores tipo 1 y tipo 2 que vienen desde el siglo XX y que siguen siendo vigentes, y ahora estamos incorporando como una propuesta el error tipo 3, que es el comportarnos inercialmente en ambientes volátiles, turbulentos, ambiguos, inciertos, como los que hoy vivimos. En la descripción del video les voy a incluir la liga de otro podcast que está relacionado con estos conceptos y que nos ayudan a ir fortaleciendo nuestros modelos mentales, tanto de el director de la organización, el consejo y los consejeros y el equipo ejecutivo, que también yo le llamo equipo de diseño, porque finalmente es el equipo que está diseñando la ruta para llevarnos a construir mejores futuros para las organizaciones. De igual forma, si tienen temas que les gustaría que exploráramos o que profundizáramos o que clarificáramos de nuestras publicaciones de blogs que estamos reactivando también, estamos incorporando nuevos blogs en nuestra página, en nuestra landing page, que es www.novarum.mx, o de los podcasts o videopodcasts, con mucho gusto los leemos, los escuchamos y incorporamos esos nuevos conceptos o clarificamos algunos que no hayamos sido claros a la hora de presentarlos. Que tengan muy buen día y los espero en el siguiente episodio de Conexión Novarum.